En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? Nosotros con muchas ganas de volver a encontrarnos con todos vosotros para compartir los mejores momentos que han tenido lugar en Onda Cero. Vamos a repasar entrevistas, vamos a repasar momentos musicales, vamos a repasar curiosidades, noticias divertidas, noticias melancólicas. Y vamos a empezar por La Brújula con Javier Cancho y su Punta Norte. Nos vamos a ir más allá de nuestras fronteras, pero mucho más, ¿eh? Nos vamos al universo que nos rodea. ¿Y si este no fuera real? ¿Y si fuera una simulación?
En lo que esta noche queremos reparar es en que hay una parte de la comunidad científica que contempla una posibilidad que es estremecedora. Lo que se plantea es, ¿y si el universo que nos rodea no fuera real? A comienzos del siglo XXI, un filósofo británico de la Universidad de Oxford publicaba un trabajo en el que se exponía una teoría turbadora. Planteaba la posibilidad de que el universo en el que vivimos, este, podría no ser más que una simulación informática. Quiero insistir en un aspecto, bueno, que me parece elemental, pero en el que quiero insistir. Estas no son cábalas de programas con prospección esotérica. Estas son formulaciones que se han hecho, por ejemplo, en la revista Nature. Son conjeturas sobre las que hay reflexiones bastante profundas y sobre las que en este momento se están haciendo investigaciones que podemos considerar solventes. Quiero mencionar, por ejemplo, a un tipo que se llama George Smoot, que es astrofísico, que es premio Nobel. El señor Smoot ha llegado a decir que hay una probabilidad abrumadora de que estemos viviendo en una simulación. De hecho, este premio Nobel no descarta que se consiga probar algún día que estamos en una especie de inmenso holograma. Hay algo instintivo que nos dice a todos que esto que estoy contando ahora mismo es imposible. Pero tengamos en cuenta, sin ponernos de parte de esta teoría ni de ninguna otra, tengamos en cuenta que este planteamiento de un universo creado no niega nuestra existencia, nuestras percepciones, no las niega, solo se duda del trasfondo de esa existencia. Dice este astrofísico en una de sus conferencias, dice Smoot, que va a tratar de convencernos de que somos una simulación y añade que la física puede demostrarlo. Lo primero que hace el auditorio ante el que habla es esbozar una sonora e incrédula sonrisa. Sin embargo, el asunto no resulta tan descabellado como puedan proclamar nuestros sentidos, nuestros instintos, nuestra experiencia racional.
Una de las formas, por tanto, de averiguar si estamos viviendo o no en un universo simulado sería buscar taras e encontrar anomalías en el sistema.
Sí, Donald Trump podría llegar a aparecernos una anomalía en el sistema, pero los físicos buscan otro tipo de imperfecciones, digamos. Por ejemplo, las inconsistencias que la física cuántica parece reflejar sobre las leyes de la física convencional. Hay científicos que muestran su extrañeza porque todo parece haber sido diseñado en apariencia para que encaje. Esa verosimilitud aparente despierta suspicacias. Es precisamente la mecánica cuántica la que detecta parámetros extraños. Por ejemplo, tanto la materia como la energía parecen granulares. Lo parecen tal y como ocurre con la pixelación de una pantalla cuando la ves muy cerca, cuando tienes la nariz justo delante de la pantalla y los ojos ahí mismo. Al mismo tiempo, el universo parece funcionar a través de líneas matemáticas. Todo es matemáticas, como si fuera un programa de computación.
Llegados a este punto, te tengo que preguntar, Cancho, ¿qué es el universo oscuro y por qué sigue resultando tan enigmático?
Pues ahí, David, está el meollo, ahí está el origen del todo que tanto les gusta decir a los físicos. El reconocido físico John Wheeler dice algo muy interesante, explica que todo lo que pasa es de algún modo, es una forma de computación, dice. Hay otro cráneo privilegiado, es un tipo llamado Seth Joyt, que es un investigador del Tecnológico de Massachusetts. Este señor cuenta que si uno mira las entrañas del universo, la estructura de la materia en su escala más pequeña, entonces nos damos cuenta de que no son más que dígitos binarios, dígitos moviéndose a toda velocidad. Solo un detalle más. En el año 2013, la revista Nature, que antes he mencionado, Nature publicaba un trabajo de físicos japoneses que habían encontrado pruebas que respaldan una posibilidad de momento indemostrable en su conjunto. Y ahí está el problema. Pero estos científicos plantean que este universo matemáticamente complejo en el que vivimos no sería más que un holograma, una proyección de otro universo real en el que no existiría, atención, la gravedad. Planteaban que desde un punto de vista científico algún día quizá pueda demostrarse que alguienes, valga la expresión, creó hace mucho tiempo la vida de quienes han vivido y la vida de lo que ahora, de los que ahora mismo estamos viviendo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Aterrizamos de nuevo en la Tierra y nos vamos a Te doy mi palabra con Isabel Gemio. En la sección de ciencia que tiene Antonio Martínez Ron, nos va a revelar una mala noticia. La cerveza no es saludable.
Desde hace mucho tiempo habréis visto todos en los medios de comunicación un montón de titulares anunciando pues que la cerveza es buena para la salud, que la cerveza incluso es buena para el sistema inmune, que no causa barriga.
Bueno, que es hidratante para después del deporte.
Eso es. Incluso existe una carrera que se llama Beer Runners, que se organiza periódicamente, que empezó haciéndose en el extranjero, en la que los corredores hacen entre 5 y 10 kilómetros y al finalizar hay una gran barra en la que se sirve cerveza, un par de grandes cervezas para cada participante, bajo el paraguas de un estudio científico que se hizo hace unos años de un español, de un profesor de la Universidad de Granada, que se llamaba Manuel Castillo Garzón, en el que afirmaba que tomarse dos cervezas después de hacer ejercicio físico rehidrataba. Bueno, hablando con unos expertos y otros, lo que uno llega a la conclusión es que cada vez que hablo con un experto independiente de algún otro país que no sea España sobre este asunto, las conclusiones son claras. La cerveza no es un buen hidratante. Tiene alcohol, no tiene sodio, de tal manera que es muy mala idea beber cerveza de hacer ejercicio físico. Cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Un gran conflicto de intereses. Las grandes cerveceras, las compañías, están asociadas todas las marcas en una empresa que es Cerveceros de España, tienen una empresa que se llama Cerveza y Salud, que es la que paga sistemáticamente todos estos estudios. Estos estudios están publicados en algunas revistas bajo revisión de pares, pero cuando empiezas a mirar detalles hay un montón de científicos que te dicen que aquí lo que hay es un conflicto de intereses. Es decir, hace unos años se hizo un metaanálisis con las bebidas azucaradas examinando, comparando aquellas que estaban patrocinadas por la industria y aquellos que se habían hecho de forma independiente. El 85% de las que habían sido independientes decían que el tema del azúcar era malo. Las que estaban patrocinadas por la industria decían que era bueno.
¿Qué te parece?
Con eso, yo creo que no hay más preguntas, señoría. Además, no hay más cualquier bebida alcohólica, acaba de salir varios estudios que lo confirman, puede aumentar el riesgo de 7 tipos de cáncer. Y el consumo moderado. No estamos hablando de gente que beba mucho alcohol.
Vamos, entonces los alemanes. ¿Cómo están los alemanes?
Pues tendrán un índice mayor de riesgo de determinados cáncer por
los que beben
más
mucho
alcohol. Es decir, claro, eso es.
Bueno, claro, es que allí lo de la fiesta de la cerveza, solo ese día se beben unos cuantos litros.
Básicamente, hay que ser muy precavidos, que lo hemos hablado aquí muchas veces,
pues
con
sí.
La mano de las empresas alterando los resultados académicos. Se vio con lo del azúcar que intentaron achacar a las grasas los problemas cardiovasculares, salió el escándalo hace poco. Así que pongan ustedes la oreja, no se fíen de todo lo que lean y sobre todo si van a correr y a hacer ejercicio, rehidrátense ustedes con agua.
Con agua,
con alguna bebida que no sea alcohólica, básicamente.
Otra opción puede ser no irse a hacer ejercicio, sino irse a tomar una cerveza, que es lo que voy a hacer yo ahora mismo. Después de...
Ay, por favor, ya comenzar con cerveza a estas horas.
Vamos.
Por favor, no.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
A lo mejor ustedes ya están al corriente de la nueva moda que ha surgido en Estados Unidos. La moda de los payasos que aparecen en la calle con cara de muy pocos amigos. Bueno, pues Agustín Alcalá, en Julia en la Onda, nos pone al día de esta noticia.
Yo ya estoy harta de esto de los payasos, los creepy clown, esos payasos siniestros. La moda esta, que, bueno, el hartazgo que tenéis en Estados Unidos va a llegar aquí. Aquí ya se ha visto alguno.
Julia, no corren buenos tiempos para esos personajes tan queridos que nos hacen reír. Estamos en este país...
Ni para esos ni para nadie.
Claro. Estamos en estos momentos de los complots y de las conspiraciones, y como me has dicho que no hable de Donald Trump, pues no voy a hablar de Donald Trump, al que ayer le faltó decir que hay una conspiración judeo-masónica contra él. Pero bueno, él va por otras cosas. Pero alguien está aquí maquinando algo. una confabulación que está quitando la sonrisa de la cara a los payasos, a los niños, a los padres y afectando incluso, fíjate, a uno de los payasos más populares, un emblema, a Ronald McDonald, que es la imagen de la multinacional McDonald y que cumple una labor social muy importante porque visita hospitales para ver a los niños, a residencias de ancianos, a centros de asistencia médica para...
No se le ocurrirá ir a ese payaso hoy a visitar ancianos ni niños.
No, es que va a reducir sus actividades debido a esta histeria que recorre el país y ha limitado mucho los lugares donde va. Todo empezó en agosto, en Carolina del Sur, donde una familia vio a un payaso con la cara pintada, que en realidad no es un payaso tradicional, sino es más bien un personaje al que podríamos comparar con el Joker de las películas y de los cómics de Batman, intentando, dijeron a esta familia, llevarse a unos niños al interior de un bosque. Luego han aparecido otros, vestidos de payasos, pero con esa cara de pocos amigos que llevan, y claro, han producido pues una verdadera histeria. Niños llorando, colegios que han prohibido a los chicos que vayan con máscaras. En el Halloween va a ser una de las cosas más tenebrosas y horribles que pueda aparecer. Se han cancelado convenciones de payasos. Su presencia en desfiles populares ha terminado. Los profesionales se dedican a ir pues
payasos.
Lo que voy a decir es muy ibérico, Agustín, pero si dos o tres acabaran en el pilón del pueblo no se acabaría la historia esta,
claro,
lo digo,
no,
porque en España seguramente...
Sí, pero ¿quién se acerca si van con un cuchillo y les meten en el pilón?
No lo sé, vamos, después de unos chatos aquí yo creo que acaban en el pilón.
No, es que ha habido llamadas de gente que ha visto payasos y le ha dicho a la policía que les voy a pegar un tiro, con lo cual puede terminar esto realmente en algo muy importante. A lo mejor todo se reduce a ser un gran negocio porque la venta de máscaras de payaso han subido un 300%.
Esta moda empezó en Inglaterra, Agustín, y también Stephen King tuvo mucha culpa. Claro. Gracias a su novela It, que claro, trataba de un payaso que perseguía niños. Y
pero
de
esta,
ahí,
fobia
de
ahora, esta fobia de ahora empezó aquí en agosto y en Carolina del Sur. Y claro, Stephen King, están hablando de que puede haber una película por detrás, que va a aparecer y que pueda ser el motivo de estas apariciones. Y Stephen King, como has dicho, pues en su novela It utiliza un payaso para meternos mucho miedo y él mismo ha dicho que son una profesión digna y que son buena gente. Pero ni por esas, porque la histeria continúa.
Sí. Díselo a Alex de la Iglesia, que los utiliza muy bien en sus películas para dar miedo también.
Bueno, es que toda la vida, no es la primera vez que comentamos que los antiguos payasos daban miedo.
Uf.
A mí daban terror cuando era pequeña.
No hay nada más terrorífico que un payaso pagado por Francisco Correa. Eso supera cualquier cosa que hayas visto en Estados Unidos, Agustín.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Ya sabéis que se ha incorporado en esta temporada Mónica Carrillo, la presentadora de las noticias de Antena 3, a Más de Uno. Y esta semana estuvo charlando con Juan Ramón Lucas y reflexionando sobre lo que aguantamos y lo que no aguantamos cuando somos adultos.
Buenos días, Lucas. Pues estaba aquí aguantándome para no intervenir antes. Casi.
Podías haberlo hecho, lo que pasa es que gritabas tiempo zapata.
No era mi intención, pero he estado mordiéndome la lengua. Pero, ya lo habéis visto, finalmente me he contenido lo que he podido, eso sí. Es condición humana dejarse ir. Cómo nos gusta dejarnos llevar y hacer en cada momento lo que nos apetezca, ¿verdad? Eso que hacíamos cuando éramos niños, aunque después nos riñeran. De adultos toca aguantarse. Uno tiene que saber estar, ser políticamente correcto, medir las formas, utilizar el lenguaje adecuado, respetar las opiniones, aunque no sean tan respetables. Aguantamos todo y aguantamos mucho.
Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima.
Aguantamos las sequías, las lluvias, las gotas frías, aguantamos epidemias, ébolas o sidas. Aguantamos mil monzones, huracanes, el deshielo del Ártico. Aguantamos impasibles viendo el cambio climático. Aguantamos a Trump, aunque sea inaguantable. Aguantamos su machismo, su xenofobia, su misoginia. Aguantamos lo que dice, lo que hace, lo que puede llegar a hacer durante su reinado. Aguantamos su soberbia, aguantamos su peinado.
Por lo que fue y por lo que pudo ser.
Sin despeinarnos aguantamos las Gürtel, los Eres, las púnicas o las tarjetas Black. Por aguantar, aguantamos hasta que nos gobiernen 4 años más. Aguantamos corrupciones mientras rescatamos bancos. Aguantamos elecciones mientras siguen sin gobernarnos. Aguantamos 40 años, la autarquía, el franquismo. Aguantamos más de 800 muertos de terrorismo. Aguantamos las guerras calientes, la guerra fría. Aguantamos primaveras que terminaron en golpes de Estado. Aguantamos más de un gobierno con un dudoso pasado.
Aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe.
Aguantamos muertos en Libia, Túnez y Egipto. Aguantamos 5 años de conflicto sirio. Aguantamos violadores, aguantamos reincidentes. Aguantamos a maridos que matan a sus mujeres.
Aguantamos los ladrillos, el que no fuma.
Y dentro de la ira de esta mediocridad, nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad.
Y por lo que pudo ser, por lo que hay.
Aguantamos datos insostenibles, sostenidos entre todos. Si lo que queremos es cambiar, empecemos por no aguantar.
Por lo que fue.
Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Feliz fin de fiesta, Lucas. Feliz aguante.
Now I know how to get down on the floor.
You can't ignore,
but something about this beat that's got me hooked.
Come over here and take a closer look.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La semana pasada, en Ecos del Pasado con Laura Falcolara en La Rosa de los Vientos, viajamos hasta Estados Unidos. Concretamente, fuimos hasta Tennessee a visitar la Granja Bell, un inquietante lugar en el que se mezcla la leyenda, la superstición, los fenómenos paranormales y la brujería.
Lo curioso del caso es que se le llama la bruja de la Granja Bell, o sea que ahí te da una pista de que no es únicamente un tema de fantasmas, sino que hay bastante más detrás de esa historia que puramente eso.
Una historia que nos remite, como digo, hace casi 200 años, cuando ese mal, cuando ese ente interrumpió lo que era la vida de esa familia, la vida de la familia Bell, en un día de caza, lo que parecía un día de caza normal, bueno, pues se convirtió en algo infernal.
Efectivamente, todo empezó en 1817 con una noche de caza en que el padre y el hijo salieron pues por los campos que tenían cercanos a su casa a cazar. Y tropezaron con algo extraño, algo que además se movía muy rápido, que no parecía tener una forma excesivamente normal, que además parecía atacar al hijo, a John, y al dispararle ese algo se volatilizó, desapareció con una prisa y una forma de hacerlo no demasiado normal. Ese fue el detonante de que empezaron a ocurrir cosas rarísimas en esa granja, cosas tan extrañas como esa primera noche, que ya empezaron a sentir como ruidos, golpes, como si alguien arañara las paredes y las ventanas desde fuera, desde el exterior de la vivienda, pero también oían pasos, oían como si alguien estuviera golpeando las paredes y los suelos. Realmente empezó por una noche ya muy inquietante.
Y a partir de ese momento los ruidos no pararon, los ataques no cesaron y sobre todo una de las hijas de la familia, una de las personas, Betsy, fue víctima especial de todos aquellos acontecimientos.
Ahí hay una historia rarísima porque, como bien dices, la historia se centra mucho en ese personaje, en Betsy, la hija, que desde el primer momento empieza a sentir en propias carnes todos los efectos de esa especie de maldición, como esa especie de persecución de ese ente oscuro. Al principio se limita pues a molestarla mientras duerme, a despertarla o a quitarle las mantas, pero de ahí pasa realmente a un principio casi de intento de posesión, donde la niña es levantada de la cama, movida de un lado a otro, arañada, abofeteada, golpeada, ante la auténtica imposibilidad de los padres de hacer nada por ayudarla. Hasta incluso llega a ocurrir que dos amigos de la familia, en este caso James Johnston y Richard Powell, escépticos completamente de que eso pudiera ser cierto, pensando que eran imaginaciones, pasaron allí pues un tiempo viendo a ver qué ocurría y ambos llegaron al convencimiento de que realmente era auténticamente incuestionable que allí había algo, un ente, un ser, algo maligno que intentaba realmente apoderarse de esa niña y de esa casa.
Lo he dicho antes y en cierto modo una de las personas que puede atestiguar eso fue uno de los testigos del fenómeno que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson.
Efectivamente, fue tan tan brutal el tema de esa casa, las noticias que corrieron durante la época, que el futuro presidente, que era conocido y amigo de la familia, decidió ir allí a combatir. O sea, el hombre fue con la intención de él y personal suyo y gente pues realmente que se dedicaba, pues como te puedes imaginar, militares, a intentar combatir eso. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando no solo no consiguieron combatir aquello, sino cuando salieron realmente espantados, horrorizados de lo que allí ocurría. Fue un fenómeno realmente muy intenso, muy fuerte. A esta niña la llegaron incluso a arrastrar por los pelos de un lado a otro de la casa, por el suelo. Fue bofeteada en varias veces, maltratada, golpeada, y nadie podía hacer nada por solucionarlo. Los ruidos iban cada vez a más. La fenomenología fue creciendo hasta llegar realmente a un punto impactante, que fue la muerte del padre de la familia.
¿Cómo fue esa muerte?
Bueno, la verdad es que después de estos ataques continuos y brutales a la familia, durante cerca de 4 años, pensemos que era un fenómeno que combinaba de todo tipo, de ruidos, respiraciones, gritos, golpes a la niña, como decíamos. Y llegó un momento que estaban realmente desesperados, porque además ese ente empezó incluso a comunicarse con ellos, burlándose de la familia, riéndose absolutamente de ellos, sin ser capaces de intentar saber de dónde venía aquello. Algunos llegaron a pensar que igual la culpable era una vecina que les quería mal, por lo visto, de una mujer muy excéntrica y muy rara, pero muchos de esos fenómenos eran realmente imposibles que fueran hechos por nadie físico. Eran cosas totalmente inexplicables. Bueno, pues el caso es que, como decíamos, el padre murió en circunstancias muy extrañas. Empezaron a afectarle psicológicamente todos aquellos hechos. Y bueno, llegó un momento que el ente utilizó una especie de toxina venenosa y se cargó al padre, de hecho. Cuando quisieron demostrar qué es lo que había pasado, se dieron cuenta que había sido envenenado literalmente. Claro, ¿quién puede pensar que un ente envenene a un humano? Pero realmente ahí no hubo explicación posible de dónde había salido aquella toxina o cómo había muerto aquel hombre, más que saber que estaba envenenado.
Y la historia también nos dice que la llamada bruja de Bell, que prometió volver, sigue ahí, ¿no?
Bueno, de hecho, cuando mató al padre, parece que desapareció durante una temporada, aunque con la promesa de que al tiempo volvería a aparecer. Efectivamente, en el tiempo exacto en que prometió, ella volvió a aparecer otra vez, hubo otra época, otra oleada fenomenología extraña y muy violenta siempre, con agresiones en la mayoría de los casos. Luego volvió a desaparecer durante un tiempo y lo que prometió es volver a aparecer en el presente. Y de hecho actualmente la gente que visita la Granja Bell sigue diciendo que hay fenómenos de todo tipo, que es muy difícil estar ahí sin que realmente se te pongan los pelos de punta, que da bastante miedo la fenomenología que ocurre en esa casa. Y como te decía, es como que lo que sea que se manifiesta allí es un ente inteligente, un ente capaz de superar el tiempo y de manifestarse además cada X temporadas cuando dice que va a hacerlo, y que bueno, que difícilmente podemos saber a qué nos estamos refiriendo. Se le bautizó como la Bruja Bell, pero nadie sabe realmente quién es el ente o qué es.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En la hora ciudadana de Te doy mi palabra, con Isabel Gemio, Pedro Araque nos va a traer un reportaje. El reportaje se llama Rebeldes Solidarios. Es un reportaje que habla de una biblioteca pública en Santa Coloma, donde allí los jóvenes coqueteaban con la delincuencia. Una situación que cambia con la llegada de José Luis Redondo, más conocido como Lee.
Tito, marroquí, 25 años, era el jefe de la pandilla que traía de cabeza a Senpei en la biblioteca. Además, era instructor de boxeo y le encantaba retar a la gente. Era un chulito, dice él de sí mismo. Con él empezó Senpei su proyecto de recuperar a estos jóvenes de la calle.
Yo era uno de los jefes de ahí. Yo la verdad que sí, yo vivía de la calle y siempre estaba en la calle. Pasaba más horas en la calle que en mi casa. A mí la verdad que mientras me estaban desahuciando, él me consiguió un piso, me ayudó bastante y de hecho que tengo un hermano también enfermo con un grado discapacitado, tiene un 65 de grado discapacitado y aún así nos estaban desahuciando, operado del corazón. Y resulta siempre el único que encontraba a mi lado era él. Me ayudaba, pero vamos, exageradamente. Y la verdad que gracias a él yo prometo y siempre se lo he prometido que me voy a portar bien y seguiré su camino, la verdad.
Rubén pesaba 125 kilos, era el gordito de la biblioteca. Todo el mundo se metía con él, hasta que Lee Redondo decidió intervenir.
Los niños, como se portaban mal, pues me hacían bullying. Se metían conmigo porque tenía mucho complejo del peso, porque yo pesaba 25 kilos más. Pues eso me ayudó pues, a entrar como en una depresión. Senpai Lee me vino a hablar conmigo. Me dijo, oye, ¿por qué dejas que se metan contigo? Yo le expliqué cuál era el problema. Me dijo, pues, tienes que cambiar. Ahora muy bien. Al día de hoy sí, todos me respetan, todos hablan conmigo, yo hablo con ellos. Y a raíz también de ahí, el Senpai Lee empezó dándome responsabilidades, me encargo del material y doy clases a niños que no tienen para pagárselo. Y a raíz de darme confianza, pues, mi autoestima ha subido.
Rida, un joven marroquí que decidió hacerse mayor con 11 años, cuando a su padre le detuvieron en España por tráfico de drogas. Entonces decidió crecer y se vino de Marruecos a España para mantener a su familia.
Tenía 11 años, he subido a Ceuta, me he quedado 6 meses en la frontera de Ceuta, drogándome, haciéndome de todo. Luego desde Ceuta me metí en un cotaño de basura que he subido hasta Málaga. Bueno, he tardado 48 horas dentro sin comer, sin nada, pero drogándome. Eso es el pasado, porque yo ya llevo desde el día que empecé a hacer karate con el Lee Redondo, no he hecho nada. Yo pesaba 40 kilos, ¿eh? Ahora peso 70. Es todo músculo. Ahora estoy más motivado que quiero. Ahora mismo, las cosas que hacía malas antes, lo quiero como cambiar para hacerlas de buena. Quiero ser como él, porque como me ha ayudado él, quiero ser yo igual que él.
Jennifer, 22 años, probablemente sea el caso de superación más dramático y trágico de todos. Es la niña de los ojos de Senpei. No en vano, la madre de Lee Redondo pasó por una situación parecida.
Pues yo desde los 15 años estoy sola con mi hermano, porque mi madre falleció y a los pocos meses mi padre se fue y nos dejó solos. Entonces mi hermano y yo no hemos recibido ayuda de nadie, absolutamente de nadie, y hemos tenido pues que vivir de que yo tenía que salir a robar para comer, para tener nuestras cosas necesarias. Y así nos hemos tirado pues 5 años, hasta que vi que Senpai estaba en la biblioteca, me pasé, le dije que sí podía venir a entrenar, me dijo que sí, que no había problema, y desde el minuto cero hasta el día de hoy me ha brindado siempre su ayuda y su apoyo, tanto él como mis compañeros. Y al día de hoy no hago nada de las cosas que hacía antes. Ni robo, ni me meto en peleas, ni hago cosas malas, ni nada.
José Luis Lee Redondo ha sacado todo esto adelante sin subvenciones, con sus muchachos que ahora colaboran en un proyecto solidario que va más allá del karate.
Le pedimos las notas a los más pequeños, le damos clases de repaso gratuitas, hacemos cursos de igualdad de género, cursos de sexualidad, cursos de qué te puede pasar si vas drogado, borracho o al volante, este tipo de cursos. También aparte hacemos iniciativas como por ejemplo este año, hemos cargado 5 camiones con 90.000 prendas de ropa para ayudar a los refugiados de Siria. Todo eso lo hacen nuestros chicos de forma voluntaria también.
Ahora son una gran familia que comparte valores, que se ayudan unos a otros, que intentan sacar a otros jóvenes de las calles. Aunque su vida siga siendo, como siempre, difícil, intentan hacer un mundo mejor.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Carlos Rodríguez Brown esta semana, en sus canciones económicas de La Brújula, nos trae un tema de plena actualidad. Un tema que habla de las tiendas de ropa usada, que lo cantan Macklemore y Ryan Lewis.
Canciones económicas.
Canciones económicas.
No llego. Me queda pena.
Bueno, pues... yo creo que ya tengo que volver a Conchita Piquer, de verdad, estoy preocupado.
¿Sí?
Sí, porque estoy modernizándome ya demasiado. Ya estos últimos meses, una canción cada vez más moderna, y esta ya es de una modernidad sin parangón, porque ya no es de...
¿No ha salido todavía al mercado?
Está prácticamente, o sea, no es de mis hijos, es de mis nietos, es un rap. Venga, ponlo. I'm gonna hop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Bueno, pues esto es Thrift Shop. Es un rap. Y me alegro muchísimo de que la canción esté en inglés, porque tiene unas palabras muy groseras que no soy capaz de reproducir porque soy un caballero. Pero es un rap del año 2012. Vamos, está fresh from the oven, es decir, acaba de salir. Es de Macklemore y Ryan Lewis, que como tú sabes muy bien, son Macklemore es un rapero americano.
Lo trabajo poco yo en el hip hop.
Igual deberías, porque esta es una canción bien interesante y habla toda ella de economía. Desde el título, Thrift Shop es una tienda barata, incluso a veces se utiliza las tiendas que son como de comercio solidario o de ONGs, en todo caso siempre mercancías baratas. Y toda la canción habla de que por qué te vas a comprar una ropa de marca, una ropa nueva, incluso llega a ser una especie de cántico de la ropa usada, y de hecho menciona en diferentes momentos de la canción que le gusta comprar ropa usada, ¿no? Y cuando le preguntaron, esta canción tuvo un éxito espectacular, ¿eh? Se convirtió fue número uno en Reino Unido, Irlanda, Canadá, Francia, Dinamarca, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Fue un éxito extraordinario. Y le preguntaron a Macklemore, le preguntaron, ¿y usted por qué hizo esta canción? Entonces dijo, no, porque los raperos siempre dicen que me voy a comprar tal cosa, me voy a comprar tal otra, y siempre hablan de las cosas de marca que se compran. Y dice, no, yo voy a reivindicar las tiendas de ropa usada o las tiendas baratas. Entonces, ya mi moraleja a este respecto es, bueno, que me parece muy bien que la gente, si quiere comprarse pues ropa en tiendas baratas, pues que lo
haga.
Que la lave.
Perfectamente bien. Y quieren ir a tiendas de cualquier tipo, pues que lo hagan. Pero lo que critico es la idea de que la ropa cara o el producto caro, habla sobre todo de ropa, pero también de otros, habla de zapatos, de ropas, también de otras cosas. Los productos de marca, que son caros, no son caros porque sí. Es decir, no la marca, que a veces es denostada, es una señal de mercado utilísima, porque la marca lo que hace es transmitir información. Y si tú tienes una marca que está identificada como un producto, por ejemplo, de lujo,
ni se te ocurra tú ponerle, intentar vender con una marca de lujo un producto que no sea de buena calidad, porque entonces te has,
o que no sea de lujo, claro.
te ha fundido, claro. La gracia del asunto es que las marcas transmiten información sobre el producto, ahorran el coste para el comprador, porque él sabe y ella sabe que comprando tal marca o tal otra está recibiendo un producto de una calidad que ella y él saben anticipadamente lo que es. Esto es una gran ventaja económica. Con lo cual, pues un poquito de cal y otro poquito de arena.
Una clase de marketing, ¿no?
Sí, sí. Y hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y ahora hablamos de animales. Nos vamos a la mesa de redacción de Julia en la Onda y escuchamos la historia de Barón Rojo, un podenco que ha sido adoptado y presentado como candidato por un partido independiente.
Ahora contamos a los oyentes lo de un candidato independiente a las presidenciales americanas. Vas a alucinar, Gallego, que está despertando muchísima simpatía en todo el electorado. Es un perro y es español. Un perro sevillano, para más señas, Anne. Y en el fondo la historia es muy triste. Quiero decir muy triste. Estupendo ahora, pero en el fondo retrata muy mal a España.
Triste con final feliz.
Exacto.
La historia de este podenco que se llama Barón Rojo. El verano pasado, cuando era un cachorrito pequeñito, un vecino de la localidad de Aral, ahí en Sevilla, lo encontró moribundo. Estaba desnutrido, sin fuerzas casi para andar, en un parque del polígono Vereda Osuna, ahí en Sevilla. Luego el perro pasó por varios refugios que pusieron su foto en internet por si alguien lo quería adoptar. Y curiosamente se interesó por él alguien que vivía muy, muy lejos. Jonathan Hubel, el jefe de policía de Plano, que es una ciudad de 10.000 habitantes, en Illinois, en Estados Unidos, nada más y nada menos.
Oye, pues menudo viaje.
Muchísimos, o sea, podencos, sí, y galgos viajan a Estados Unidos. No sé si lo sabíais.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Muchísimas adopciones.
¿A Alemania?
De galgos. Holanda, Alemania y Estados Unidos.
Sí. Uh-huh. Tenemos una mala reputación en esos países, ganada a pulso, por cierto.
Por supuesto.
Y pobre, imagínate ese animal, ese podenco, cachorro.
Esa maravilla, es uno de los perros más nobles que hay.
Hacerse un transoceánico.
Imagínate,
para
no sabría llegar hacia
a Illinois.
Diría.
Sí, pues allí cuando le adoptaron, el perro se llamaba Pérez, en los refugios le pusieron Pérez de nombre.
Bueno.
Y este jefe de policía se lo cambió por de Red Baron, Barón Rojo, que mola muchísimo más, no me digáis que no.
Qué bueno.
Pues este año, que Barón Rojo ha pasado allí en Estados Unidos, se ha convertido en un perro portentoso, está sanísimo, en su casa le consideran el mejor ejemplo de lucha, de superación, porque además saben pues lo que pasan los podencos aquí en España, como decía Gallego. Y además tiene un pelazo que ya le gustaría a Donald Trump, ¿eh? Tiene un pelo color canela maravilloso, está precioso el perro. Por eso la familia ha decidido presentarle como candidato a las elecciones presidenciales con el partido independiente creado para la ocasión, que se llama Democracia para Todos.
Bueno, todo esto es una... Evidentemente,
claro.
No conduce a ningún sitio, solo la historia de este pobre animal, que empezó tan mal y que ha acabado tan bien, tan lejos de donde nació y algún desgraciado le abandonó, ¿no?
Así es.
Es un poco el final feliz de esta historia.
Y demostrar que cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos, que es verdad el sueño americano.
Eso es increíble.
Está oficialmente presentado, claro. Hay un vacío legal ahí porque no te dejan si eres humano y no has nacido en Estados Unidos y no tienes más de 35 años y llevas 14 viviendo allí, pero como no dicen nada de animales, pues le han podido inscribir.
Hace un par de años eligieron un perro alcalde en Estados Unidos. ¿Sí?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta semana hemos traído un campeón a las ondas, aquí a Onda Cero, al Transistor, con José Ramón de la Morena. Estuvo charlando Marc Márquez.
Marc Márquez, felicidades, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estás todavía en Tokio, en Japón, ¿no?
Yo estoy en Tokio, sí, sí, aquí son buenos días, aquí en España buenas noches, ¿no?
Bueno, a ver, cuenta, porque fíjate qué hora es, todavía no son las 7 de la mañana, dime cómo lo has celebrado esta noche, si fuiste al karaoke, si tienes resaca, qué cantaste, tendrás mal cuerpo, ¿no?
Bueno, resaca hay, pero la voz aún la mantengo bien, ¿eh? Que se cantó también, pero sí. Pero sí, sí, ahí el equipo lo dio todo.
Bueno, dime cuál te sabes, que le digo al Pablo Motos que te lleve a cantar al Hormiguero ya mismo, ¿eh?
No, cantar no es lo mío, ¿eh? Cantar no es lo mío. Pero bueno, la que sonó más fue el We Are the Champions, ¿no? Que no podía faltar.
¿Y hubo mucha gente en la cena, Marc?
Hombre, había gente, pero si te soy sincero, cenamos poco porque el problema que hay es que de Motegi a Tokio hay 2 horas en coche. Llegamos, ostras, nos duchamos y esto ya comimos algo rápido y para el karaoke que nos fuimos todos.
Oye, Mar, ¿y te ha dado tiempo a ver la prensa en internet? Por ejemplo, la portada de Marca mañana es preciosa porque en vez de poner Marca, ponen Marc, ¿sabes? Abren contigo. Los telediarios han abierto todos contigo, más que el fútbol.
Sí, sí, la verdad es que en España siempre me he sentido muy, muy querido. Aún no he tenido la oportunidad de ver nada porque han venido aquí los de prensa, los que estos días... Me vendrán a buscar más de una vez y me han despertado y aún no he visto nada, pero bueno, ahora lo empezaré a echar un vistazo.
El equipo confiaba en ti. ¿Tú sabías que tenían preparadas esas camisetas de celebración con ese lema de choca esos 5?
Ni idea. No sabía que... El lema está bien, give me 5, no está nada mal, pero no sabía que lo tenían preparado. No sabía ni que tenían camisetas ni nada. Han sido sinceros y me han dicho que una parte de la celebración estaba por llegar, que estaba viniendo en avión porque no pensaban que ganaría aquí, pero al menos las camisetas, la pizarra y el casco y todo esto ya lo tenían preparado, así que bueno, la fe y la misma posibilidad que hay de ser campeón no se tiene que desaprovechar.
A mí lo que me da es que yo creo que lo tenían preparado para la siguiente, ¿verdad?
Sí, para allí o Malasia. Ellos me lo han dicho, que tenían, sí, lo tenían preparado todo, lo estaban organizando todo para Australia o Malasia. Por eso una parte de la celebración no ha llegado aquí, pero bueno, al final da igual. Esto es lo de menos, ¿no? Lo importante es la felicidad que he visto en la cara del equipo, en la cara de toda la gente de Honda, porque aparte estábamos en Japón y había los jefes, que delante de los jefes también es importante ganar.
Oye, ¿y sabes algo de Dani Pedrosa? ¿Has podido hablar con él? ¿Te ha felicitado?
No he podido hablar con él. Supongo que bueno, algún mensaje y esto nos enviaremos durante estos días para darle también a él mucho ánimo, que pobre ahora que estaba volviendo a su mejor nivel, a la versión de Dani que todos conocemos, se lesionó.
¿Y qué tenía esa pista de Japón que os pegabais esos porrazos, ¿no? Se ha caído Dani Pedrosa, se cayó Valentino Rossi, luego se ha caído Lorenzo. ¿Qué es lo que tenía?
Bueno, pues no es una de las pistas más peligrosas, porque al final son todo curvas lentas, pero lo que tiene es mucha frenada. ¿Qué pasa? Que en la frenada es en el único sitio donde no tenemos controles ni de seguridad ni nada, y todo depende de nuestro dedo, ¿no? El dedo que cogemos la maneta y frenamos. Allí es donde bueno, normalmente se producen las caídas, y aquí al haber tanta frenada, al haber tanto apoyo al neumático delantero, por eso es un poco más crítico poderse caer.
Y cuando se cae Valentino Rossi, ¿a ti quién te avisa? ¿Tú cómo te enteras?
Mira, no sé si fue en la vuelta 4 o 5, me han puesto en la pizarra, me pusieron en la pizarra Rossi Cao, y allí es donde bueno, era el principal rival para el campeonato, y cambió mi mentalidad, ¿no? Tenía afrontada la carrera para intentar sumar puntos, para intentar acabar en el podio, pero allí ya cuando he visto Rossi fuera, he ido por la victoria, porque sabía que un error no sería tan grave, y sí que luego ya cuando he visto Lorenzo fuera, que también me lo han marcado otra vez en la pizarra, que han sido en las tres últimas vueltas, ahí ya sí que, quieras o no, la mente ya se ha ido en todos los sitios menos en la pista, ¿no? Y ahí ya la concentración no era la mejor.
No podías, ¿no? Ahí ya metiste tercera y dijiste, voy a ir a ralentí.
No podía. Pero si venía a ralentí, venía la Ducati de Dovizioso por detrás que apretaba, ¿no? Así que ha habido una vuelta ahí que he perdido un segundo y medio, pero luego ya he tenido suerte que tenía una ventaja buena.
Mar, ¿y hasta qué punto crees que la caída de Rossi tiene que ver con el ritmo tan alto que has puesto tú al principio? Porque algunos pensamos que casi lo has forzado.
Bueno, está claro que los rivales, incluso tú, cualquiera, se cae por algo, ¿no? Y no te caes solo, te caes por forzar, porque alguien te está presionando, porque alguien está yendo más rápido, y bueno, yo estaba imponiendo un ritmo muy bueno, el mismo que tenía en entrenos, y Rossi pues ha jugado sus cartas, no le tocaba otra que arriesgar al 100% si quería tener alguna oportunidad para luchar este campeonato, y no le ha salido bien, se ha caído, pero al final está jugando sus cartas, que era de arriesgar, y solo le valían victorias.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Ya se ha fallado el premio Planeta, ya sabemos quién es el finalista y quién es la ganadora, y por supuesto, el fin de semana pasado Isabel Gemio arrancó el programa hablando con Dolores Redondo, con la ganadora del premio Planeta 2016.
Dolores Redondo, buenos días.
Buenos días.
¿A qué hora se acostó?
Pues yo creo que hubo un momento en que ya perdí la noción del tiempo, calculo que serían las 4 o quizá más.
¡Ay, cómo me duele! Por favor, hacerles levantarse a estas horas.
Es un placer.
Lo siento, lo siento de verdad. Bueno, a ver, Dolores, he leído ya las primeras informaciones de ese momento. Creo que usted se emocionó muchísimo porque es lo que había soñado desde jovencita.
Bueno, es uno de esos sueños de infancia que tienen eso. Se acarician con esa tranquilidad, con ese cariño con el que se cuidan los sueños que se tienen desde muy pequeño. Desde luego, a ver, soy una mujer adulta y sé lo que es el Premio Planeta, pero lograr un sueño, aunque sea como una especie de mañana de Navidad, es hermoso siempre, y eso ha sido para mí.
Y además, no era la primera vez que se presentaba.
No, es verdad, no es la primera vez. Hace 10 años ya concurría al premio con otra obra, y bueno, entonces no gané, evidentemente, ni siquiera quedé entre los finalistas, y ahora entiendo perfectamente por qué.
Pero eso no le desanimó en absoluto, porque su éxito llegó después de presentarse al Premio Planeta, su gran éxito, digamos, cuando ha empezado a vender tantísimos libros, Dolores.
Sí. Sí, sí. Pues años después ya llegó por fin, bueno, había después de varios libros y de una pequeña novela publicada, llegó por fin El Guardián Invisible, el primer título de la trilogía, y a partir de ahí el resto y el éxito. Pero la espinita del planeta, ese querer cumplir ese deseo de juventud, de adolescencia, ¿no? Hay que entender que yo soy de la generación de las que vio subir al escenario a recoger el planeta a Terence y Moss, y eso es algo que marca de una manera, y dices, yo quiero estar ahí, yo quiero recoger un día un premio como ese.
Por cierto que Terence y Moss, fíjese cómo pasa el tiempo, cómo es la vida. El mundo de la literatura también es un autor del que prácticamente no se habla, ¿eh? Es curioso, sí.
Bueno, pues volveremos a hablar de él.
Bueno, y ha ganado este premio Planeta 2016 de Dolores Redondo con Todo esto te daré. Tiene que ver con la trilogía, continúa, cambia.
No, cambia totalmente. Ajá. Todo esto te daré, es una novela independiente, es una sola entrega, ¿no? Estoy agradecidísima a los lectores que han encumbrado cada una de las entregas de la trilogía y siguen pidiendo más. Y les prometí que también les dije que era un deseo mío continuar con un personaje que se ha hecho imprescindible en mi vida también. Me gusta mucho escribir sobre Amaia Salazar, pero también. Como les expliqué, me apetecía poder tomar la literatura desde otras perspectivas, desde otros escenarios, desde otros personajes que me permitieran contar otras historias, acceder desde otros puntos de vista que, bueno, pues que eran imposibles desde Bastán. Y esta es la novela, Todo esto te daré, es una proposición de pura codicia, Todo esto te daré una condición, si postrándote ante mí me adoras, que es la condición a la que están obligados los que se pliegan ante la codicia, ya lo sabemos, y de esto va. De codicia y de búsqueda de la verdad y de contra la impunidad, contra los que siempre libran y bueno, con dejar de admitir que eso tenga que ser así.
Y creo que además cambia de escenario, se va a Galicia.
Me voy a la Ribeira Sacra Gallega, a un lugar que, bueno, lo único que tiene en común con el Bastán de Amaia Salazar es esa rudeza, esa fiereza y ese tipo de paisaje que es el que encuentro hermoso para la literatura, que es el que se ha forjado con fuerza, con dolor, con sudor, que es la historia de un paisaje que ha domado a los hombres mientras los hombres doman el paisaje.
Bueno, ¿conocía usted a Marcos Chicot?
No, pues tengo que admitir que no, ya es un placer. Somos pareja, de hecho, desde ayer y
¿y lo que les queda?
Sí, nos queda una larga relación.
Porque no crea, es toda una experiencia, por lo que me han contado en otras ocasiones, los ganadores y los finalistas hacen una tourné por España. Pasan más horas que con su familia juntos, o sea que de ahí no se sabe nunca lo que puede salir, ¿eh?
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Walking on the moon. Son las 5, las 4 en Canarias.
En Onda Cero.
Muy buenos días. Las diferencias entre los candidatos a la Casa Blanca se estrechan, según revela la encuesta de Reuters Ipsos, donde a Donald Trump no parecen pasarle factura a los escándalos porque recortaría puntos respecto a Hillary Clinton, quedándose ahora a 4 puntos de diferencia. En el mismo sondeo, solo la mitad de los republicanos aceptaría la victoria de la candidata republicana, y en el caso de que Clinton saliera elegida como presidenta, casi el 70% de los conservadores creen que sería debido a una votación ilegal o fraude electoral. Por el contrario, 7 de cada 10 demócratas aceptarían, sí, una victoria de Trump, y menos del 50% lo atribuiría a una manipulación del voto. Anoche en Cleveland, penúltima llamada de Hillary Clinton para movilizar al electorado.
Creo que Estados Unidos necesita de cada uno de nosotros para, con nuestra energía, talento y ambición, construyamos un país mejor. Así que durante estos 18 días hasta las elecciones, la gente debe pensar seriamente no solo en quién será el nuevo presidente, sino en cómo serán sus vidas, sus puestos de trabajo, su educación y nuestro futuro juntos.
Seguimos en Estados Unidos porque el FBI no descarta ninguna hipótesis sobre los ciberataques que dejaban fuera de servicio a varias web de compañías como Spotify, Netflix, Amazon o Twitter. Este ataque llega, por cierto, en medio de las acusaciones de Washington, que señalan a Moscú como autor del robo de información para influir precisamente en la campaña de las elecciones del 8 de noviembre. Una suerte de intromisión que recordaba en declaraciones a Onda Cero el experto en seguridad informática, Chema Alonso.
Hoy en día estamos en una guerra encubierta en Internet. Yo llevo años pues hablando de esto, ¿no? Que vemos casos del ciberespionaje entre países donde todo el mundo lo niega, nadie lo reconoce, y sin embargo todos los días vemos ataques de entre estados, y con las filtraciones de Edward Snowden pues hemos visto las capacidades tecnológicas que los países del primer mundo tienen.
Y en Venezuela, una vez conocida la orden de parar el revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, el antichavismo se dispone a tomar la calle.
Porque ayer quisieron quitarnos un derecho constitucional y no lo vamos a permitir. Los estudiantes de la UCB, la Santa María, de la USB y de la UCAP estamos hoy en día en la calle luchando por nuestros derechos y seguiremos día a día preparándonos para ese 20% que Venezuela necesita.
Creo que el sentir mío traduce el sentir del 90% de la población electoral venezolana, que son los que tienen más de 18 años de edad. Y esto es un golpe de Estado.
Bueno, pues un supuesto fraude en la recogida de firmas para ese revocatorio ha sido el argumento de la sentencia de hasta 6 tribunales regionales, cuya reacción de la Alianza Opositora Mesa de la Unidad Democrática ha sido llamar a una gran movilización el próximo miércoles. Su secretario ejecutivo es Jesús Torrealba.
No pueden posponer el hambre, no pueden posponer la inflación, no pueden posponer la inseguridad, no pueden posponer su propia ineficiencia y su propia corrupción, pero no pueden posponer su salida del poder.
Aquí en nuestro país, y tras varias horas prestando declaración, se ha ordenado el ingreso en prisión de Patrick Nogueira por el asesinato de sus tíos y sus dos sobrinos. En Piot, prisión provisional comunicada y sin fianza, por tanto, después de confesarse autor del crimen, admitiendo la autoría de las muertes, pero no la forma en la que las llevó a cabo ni sus motivaciones. Y hoy los Reyes visitan la comarca de los Oscos, donde este año recae el premio Pueblo Ejemplar de Asturias. Antes, este sábado, discurso de Felipe VI, alejado del escenario político, para ceñirse al significado de estos galardones.
Nacieron con la voluntad de afirmar una España que, como dijo Unamuno, tiene que ser de brazos abiertos, en la que nadie pueda sentirse a salvo solo en el dolor o en la adversidad. Una España alejada del pesimismo, del desencanto o del desaliento, fiel a su irrenunciable afán de vivir orgullosa de lo que somos y de lo que juntos hemos conseguido.
Bueno, pues recibía precisamente el premio Princesa de Asturias de los Deportes el triatleta Gómez Noya. Y seguimos con la actualidad deportiva para contarles que el Osasuna caía en casa en Liga ante el Betis 1-2. Hoy Español, Eibar, Valencia, Barcelona, Real Sociedad, Alavés y Granada Sporting. Más información en menos de una hora, las 6, las 5 en Canarias, también en nuestra página web OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Este sábado, en Radio Estadio, Valencia-Barcelona, Real Sociedad Alavés, Granada Sporting, además Segunda División, Liga Italiana, Milán-Juventus, Baloncesto.
Vívelo en Radio Estadio con Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Jika Krajovianu.
Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, toda la emoción del deporte y muy buen humor en Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ya estamos de vuelta en Quédate con lo Mejor después de las noticias de Onda Cero. Aquí regresamos nosotros para seguir poniéndonos al día de todo lo que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Ya sabéis que todo esto está en nuestra página web, en OndaCero.es. Ahí podéis encontrar todos los audios al completo, todas las entrevistas, los programas y también en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, que son totalmente gratuitas. Dicho esto, nos vamos a La Rosa de los Vientos con Javier Sevillano. Nos va a contar en su sección Azul y Verde la posibilidad de que se produzca un terremoto en California, que es una de las más altas del mundo.
Big One está a punto de llegar a California. Eso es por lo menos lo que dicen los sismólogos que están estudiando la falla de San Andrés, a la que han instalado una serie de sensores que van a enviar mensajes a los móviles de las personas de la población para que puedan cuanto antes salir por piernas, por así decirlo. Parece que dicho así no es muy eficiente, pero sí se pueden ganar una serie de segundos, por ejemplo, donde se inicien los movimientos sísmicos. A las poblaciones más lejanas donde va a llegar ese movimiento sísmico pueden ganar unos segundos que pueden ser importantísimos para sus vidas. A principio de este mes es cuando se ha despertado esta terrible noticia, porque ha habido unos 200 sismos en la zona de California que han alertado a los sismólogos, y además han ido juntando otra serie de datos estadísticos también, porque cada 20 años suele ocurrir un terremoto más o menos de cierta intensidad. El último ocurrió en el año 2014, exactamente, hubo uno en el Valle de Napa de unos 6 grados en la escala de Richter, que afortunadamente no hubo desgracias personales porque la población e incluso las construcciones, las edificaciones ya están preparadas, pero que van alertando poco a poco que puede haber, cada 150 años es cuando suele ocurrir aproximadamente uno de estos Big One, por así decirlo, y estamos ya a 153 años del último gran sismo que hubo en la zona. Los científicos además indican que no solo es la falla de San Andrés la que está allí preparada, sino también hay otras fallas como la de San Jacinto, que podría sumarse la una, despertar a la otra y producir este grandísimo Big One.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Le vamos a poner un poco de humor a esta madrugada de viernes-sábado, porque llegan Leo Harlen y Sinacio. Estuvieron en Más de Uno charlando acerca de su libro de humor llamado No te calientes.
Ser cómico, dice Sinacio, es convertir los lunes en domingo. Ford convierte este lunes en domingo. Si
ya está, mal. Ahora mismo, fíjate, no hay más que verle amor a Leo, a ti.
Estamos de rojo echando... el número fuera.
Nosotros no tenemos días de diario y fines de semana.
Anoche le decía a mi hija que se puso triste porque... Papá, se acaba el domingo. Y digo, esa es la mala noticia, la buena es que empieza el lunes. Así que vamos para adelante.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Claro que sí. Claro. Siempre lo que viene, lo que hay que esperar que llegue, siempre va a ser mejor.
Pero esa frase no es un poco de cuñado. Ser cómico es convertir lunes en domingo. Venga, yo puedo convertir lunes en domingo.
Un cuñado. Para el cuñado siempre domingo. Cuñado, invítame a comer, llévame en el coche, llévame al aeropuerto. Y
tener cuñado es convertir el lunes en domingo. No, el domingo el lunes.
El lunes.
La vida salió del agua porque se aburría, dice también Leo Harlem.
El agua es un sitio soso, hay mucha vida, mucho metabolismo ahí metido, pero necesitamos otros alicientes, ¿me entiendes? Una sidrina bien tirada, un vermutito rico, una copita de champán, ¿eh?
Chalicito.
Cuando gana Mar Márquez no le echan por encima agua mineral.
No. Oye, la pretensión de este libro, reír, ya está.
Que nada más.
Se lo pase, no hay más pretensión, que la gente se lo pase, es sensacional.
Es que eso, hay ratitos de esos que en la vida, que aunque estemos muy ocupados, tienes como esos, que has dicho tú, esos 10 minutitos que no te da para enfrascarte en una novela o meterte en una lectura densa, y entonces hemos dicho, pues mira, a trocitos pequeñitos, cosas que te hagan sonreír y divertirte, te hace la vida más.
En el baño.
¿Podríamos decir que es un libro de baño? Es lo que te iba a preguntar.
Bueno, de baño, de ave, de ascensor,
de ducha incluso, de si lo clasificas.
¿Y de baño de ave? ¿Podría ser?
Bueno, de baño de ave generarías conflicto allí con todos los que... Es que solo salir del baño del ave es complicado.
No, hay a veces algún problema en el baño del ave. A mí me sucedió ayer... me hace el gesto de...
De fumar.
Hay gente que no cierra.
¡Ay, madre!
Porque es complicado el pestillo del ave.
Y entonces tú vas...
En tu agonía.
En tu agonía. Y abre la puerta, y te encuentras, como me encontré yo, un jubilado, el hombre ahí sentado, más azorado que otra cosa. Evidentemente, él estaba en su urgencia y en ese momento, y yo en la mía, había un conflicto de intereses, pero no,
ahí hay que hacer como
no valió más el mío, obviamente. El señor, muy azorado, cerró la puerta. Por favor, cierren ustedes la puerta cuando entren en el baño del ave.
Se produce la conversación más corta entre dos personas, que es E o A.
pero yo creo que también es porque el baño del ave intimida. Tiene un toque espacial. Sí, que parece,
si cierras, no vas a poder salir, ¿no?
Vas a salir ¡chuf! Por una especie de lanzadera cósmica.
Es que cómo suena el inodoro.
Sí, es como el sillín de seguridad, ¿no? Del F-18, ¿verdad? Sí. Parece que vas a dar y vas a salir despedido.
Lo triste es estar ahí y que abra la puerta un Juan Ramón Lucas, ¿no?
Claro.
Vez que conoces a un famoso...
Lo voy a contar en la radio.
A ver si te crees tú que cuando uno está en esa circunstancia se da cuenta de quién le ha abierto la puerta.
No, lo digo por el hombre, el apuro que pasó y encima conoció a un famoso...
Me ha visto un periodista.
Quizá eso, pero no, que yo estoy seguro...
Que luego lo cuenta en la radio, ¿ves?
Estoy seguro, eso sí.
Estoy seguro... Porque papel tenía de paburrito, imagínate.
Estoy seguro que no se dio cuenta ni de quién habría. Simplemente que se abría la puerta y se sintió como se debe sentir uno en esa circunstancia. Dios mío, la tierra se está abriendo, el mundo se hunde, lo están viendo aquí.
A mí que me ha pasado, ya he abierto la puerta y ante el apuro le dije, ¿el pan lo quiere blanco o cereales? Y dijo, ¡cierra la llave!
El libro lo dedican a todos los que se han reído con nosotros alguna vez y a nuestras mujeres para que lo sigan intentando. Ahora, van poco a poco, ¿no?
Les cuesta, fíjate, con lo que se ríe todo el mundo y luego en casa, y ¿qué gracia tienes? Y dices tú, pues vivimos de esto, yo no lo entiendo.
Oye, tengo que decir que estos dos señores, junto con Sergio Laya, el año pasado hicieron el segundo espectáculo más visto de Madrid después del Rey León. Ahí que está. Es un dato bastante significativo. Quiero que
pues ser subcampeón tiene más letras, como dice Fueminino.
Claro, es que... Claro, también es cierto que la gente que iba al Rey León y estaba lleno, pues se pasaba
porque estábamos en
Claro. El libro tiene una serie de capítulos en las que ellos van desgranando sus historias, hablan de todo,
sí.
Hablan desde la comida, empiezan por la comida, lo cual es muy...
Claro, es que es lo más importante también de esta vida.
Luego siguen con la ciencia, las modas, tal. Y luego al final, en un apartado llamado Pequeñeces, introduce una serie de chistacos que como no tenían dónde colocarlos...
Te cuento la historia. Mandamos el original a la editorial y nos dijeron, oye, que os faltan 26.000 palabras. Y dijimos,
26.000.
Pues no tenemos más. Ni para un capítulo ni nada. Entonces, pues nos sentamos una tarde, lo que dice Leo, dos botellas de anisete, y salió una para cada uno. Y salió Pequeñeces. Qué bonito, es como de peli antigua.
Y hay algunas cuestiones que son, a mí me parecen cuestiones esenciales en la vida de cualquiera.
Por ejemplo...
¿Por qué el arranque del coche en las películas de miedo, el coche, el bueno, falla cuando le persigue el asesino?
Siempre.
Al primero que le pasó, vale, lo entiendes, pero a los de las siguientes pelis es incomprensible. Vete un taxi y que te espere en la puerta con el motor encendido de cajón.
Es que pensemos a cuánta gente en la vida no le arranca el coche alguna vez en un momento de urgencia. A muy poca. No te arranca alguna vez, pero porque hace frío, porque no tiene gasolina. Pero cuando te persigue un monstruo de 8 cabezas que abres en tu coche, que es tu salvación,
y luego te ves,
metes la llave que no ha fallado nunca y haces...
escuchando la banda sonora que ya tum, te tum, ya intuyes no, peligro. Claro,
tum,
que decir que muchas veces te lo están poniendo a huevo.
Es que es...
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Llega el momento aquí en Quédate con lo mejor de nuestro friki cero, Enrique Pedraza. Estuvo charlando en No Son Horas con José Luis Salas y nos ha metido un poco el miedo en el cuerpo.
Enrique Pedraza, hoy las historias de la cojone, ¿por dónde pasan?
Pasan por internet.
Madre mía, qué moderno.
Sí, sí, sí. Pero Internet como medio de transmisión. Es como el folclore. Esas historias que se transmitían, el amor de la lumbre.
Sí.
Luego empezó el Xerox Lore o el Fax Lore. Esas típicas fotocopias que aparecían de ninguna parte diciéndote que unos señores malvados a la puerta del colegio te iban a vender calcomanías con LSD. Ese tipo de cosas. Pues Internet se ha convertido en una correa de transmisión perfecta para este tipo de historias. Estas leyendas urbanas, normalmente terroríficas, se conocen con el nombre de creepypasta.
¿Creepypasta?
Sí, son historias. Muchas veces la gente se las inventa y las comparte para disfrutar con el escalofrío compartido.
¿Y cuál es la que nos traes hoy?
Una de ellas se podría llamar Oh, tío. Así es como aparece encabezada. La voy a decir un poco de memoria y traduciendo mentalmente. Está contada en primera persona. Oh, tío, me encanta comer, pero no puedo comer cualquier cosa. La comida que tú comes a mí me sienta fatal. Me encuentro muy mal cuando la como. Sí, amigo, soy antropófago. Como carne humana. Es de lo único que, me alimento. Eso sí, mantengo un perfil bajo, no me dejo ver mucho, y suelo tener un simple círculo de amigos muy reducido. El otro día me ocurrió algo. Oh, tío, tengo que contártelo. Me ocurrió algo muy curioso. Era de noche. Había quedado con un amigo. Y este amigo, al que había ayudado en una mudanza, quiso agradecérmelo invitándome a un burrito. Había un camión de burritos en su barrio, un poquito apartado, y quiso parar allí. Yo no quería, pero él me había comprado un burrito e insistía que eran los mejores del mundo, que tenía que probarlo. ¡Oh, tío, qué mal lo pasé! Ya, por no desairarle, cogí el burrito, lo acerqué a mi boca, empecé a salivar, lo mordí. ¡Oh, tío! Estaba delicioso.
No hace falta que te pregunte de qué era el burrito, ¿no?
Digamos que no era de ternera.
Digamos que no era de ternera, ni de cerdo, ni de pollo. De otro tipo de carne, que tiene mucho que ver con el inicio de la historia.
Sí, esto no sé qué dirá la Organización Mundial de la Salud al respecto.
Ya. Y esto ha circulado por Internet muchísimo, ha sido viral, cuando Internet empezaba, ¿no? Básicamente, ¿no?
Es algo que es difícil rastrear el inicio de esta historia en concreto. Yo la he visto solo una vez. Pero se me quedó bastante grabada. La he visto una vez y no hace mucho. Ajá. Puede que lleve más tiempo circulando, pero no lo sé.
¿Y qué parte de verosimilitud tiene esto?
Espero que ninguna. Pero recordemos que Fritz Haarmann, el ogro de Hanover, vendía carne de contrabando a las carnicerías y descuartizó más de uno y más de dos cadáveres. Y siempre tenía carne, en época de mucha recesión en Alemania.
Siempre había carne. Este hombre
siempre de carne.
Sí, fíjate. Oh, tío, nunca mejor dicho. Enrique Pedraza, vaya historia de cojones. La semana que viene mucho más, ¿eh?
Mucho más. Hasta entonces, por favor, duerman bien.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La noticia que nos trae Javier Sevillano es una noticia muy, muy interesante. La sección que tienen de ciencia en La Rosa de los Vientos nos habla, nos cuenta, entre otros temas, de un cable de Internet bajo el mar que planean Microsoft y Facebook.
Está auspiciado este nuevo cable de conexión de fibra, de 8 pares de fibra. Va a enlazar Virginia Beach, no me acordaba el nombre ahora mismo, Virginia Beach y Bilbao, porque estas dos ciudades hay una distancia submarina de unos 6.600 kilómetros y salen de Virginia, normalmente los cables estos que conectan Estados Unidos con Europa salen bien de la costa de Nueva York o de la costa de Nueva Jersey, pero se ha decidido que sea un poco más abajo para evitar que todos los cables que hacen estas conexiones tengan el mismo trayecto y por alguna circunstancia puedan romperse todos a la vez o una gran mayoría o alguna circunstancia atentados o lo que fuera, ¿no? Entonces han decidido que salga de unos cuantos kilómetros más abajo de la costa este de los Estados Unidos y que llegue a Bilbao, porque concretamente a Sopelana, que es donde está el nodo con el que tiene que unir este cable. Los cables submarinos van enterrados hasta una profundidad de 1.000 metros, pero a partir de 1.000 metros
metros van directamente sobre el lecho marino, por lo cual se ha decidido que en vez de... Mucha gente preguntaba, ¿y por qué en Bilbao? ¿Por qué no la parte de costa española más cercana a Estados Unidos podría ser Galicia, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Bueno, pues fundamentalmente...
Finisterre, por eso se llamaba Finisterre, porque entonces era eso, ¿no? El fin del mundo.
Este cable Marea, que se va a llamar Marea, que va a estar gestionado...
Y encima si se llama Marea, ¿cómo claro, no va a estar en Galicia?
En efecto.
Pues no.
Bueno, pues está en Sopelana. Fundamentalmente porque el nodo está en Bilbao, no en Galicia. Y otra gente dice, bueno, pues ¿por qué no lo tiran ya desde Galicia? Lo hacen llegar a Galicia y de Galicia hasta Sopelana por vía terrestre. Pues es mucho más caro porque esa zona del Cantábrico, las profundidades son bastante impresionantes, superan en algunos sitios los 1000 metros y el cable directamente puede ir en vez de tener que enterrar los subterráneos por debajo del mar a esa profundidad, puede ir directamente sobre el lecho marino. Va a ser la conexión más al sur entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Normalmente las conexiones entre Estados Unidos y Europa llegan a la zona de Londres o a la costa bretona en Francia, y este va a ser el más situado al sur. Lo van a impulsar Microsoft y Facebook porque van a aprovechar para por ese cable gestionar toda la información que tienen en las nubes, en sus nubes digitales estas, ¿no? Virtuales, quiero decir. Y entonces van a aprovechar, fundamentalmente van a estar dedicados a sus propias empresas, pero también abierto a otro tipo de empresas.
Es decir, que lo que tenían en las nubes ahora va a estar bajo el mar.
Es curioso, ¿no? Porque todo lo que está en la nube resulta que va a viajar bajo el mar, ¿no?
Y a esto se supone que no le va a afectar la tormenta solar al estar bajo el mar.
Pues vaya usted a saber. Bueno, lo curioso de la documentación que sacó esto son los comentarios de los lectores de las webs y de los blogs. Bueno, pues dicen que, claro, que no va a Galicia porque los percebes se comerían. Otros dicen que, claro, que va a Bilbao porque Bilbao ya sabemos lo que es Bilbao.
Todo lo
grande. Los chistes de Bilbao, ¿no? En efecto, y todo esto.
Y me dice Nacho Arias, por cascos, nuestro realizador técnico, que ahora salían con voz esponja.
Pues
estos de Facebook y de Microsoft salían con todos menos con los seres humanos.
Exactamente. Va a ir, la velocidad es 16 millones de veces más rápido que una conexión de internet doméstica, ¿no? Son 16 terabytes de velocidad. O sea, fundamentalmente va a estar dedicado a empresas y demás que tengan información. Lo que hablábamos la semana pasada sobre Watson,
el ordenador.
Watson no es un ordenador físico, sino que está en la nube y cada empresa se conecta a él para surtirse de la información que quiere. Pues fundamentalmente va a ser para este tipo de... El futuro de Internet está en la nube, desde luego. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life. City nights.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Ahí está el maestro Bob Dylan, al que le han concedido recientemente el Premio Nobel de Literatura. No le localiza la Academia Sueca. A Rubén Amón, más de uno, le ha parecido muy curioso que le hayan proclamado Nobel de Literatura el mismo día que ha fallecido otro Nobel de Literatura tan discutible, según Rubén Amón, como él, Darío Fo.
Adelante con el indulto de esta mañana, Amón.
Pues no quiero hacer spoilers de la incendiaria cultureta que se avecina esta madrugada.
Pero bueno, incendiaria.
1:30 de la madrugada, ¿eh? Pero que creo que puedo aprovechar este indulto a Dylan y a Fo, indulto colectivo, para crear un puente entre este programa, el serio, y el de esta noche, el humorístico, sobre todo porque ya me imagino en minoría en la oposición de oposición al Nobel concedido ayer. Incluso he visto alguna que otra tertulia de 13TV para saber cómo sobrevive el ingenuo invitado progre, cobaya progre, entre los feroces tertulianos del hábitat marianista. Perdonadme, amigos, pero tengo que aprovechar el prime time para despertar mi posición. Empiezo por decir que ya me parece una pintoresca casualidad que se haya proclamado el Nobel de Literatura a Dylan el mismo día en que se muere otro Nobel de Literatura tan discutible como él, pero tiene sentido puesto que el difunto Dario Fo y el galardonado Dylan pertenecen ambos al mester de jugularía, que juglares son y también poetas, y que en sendos ejemplos me parece muy legítimo preguntarse cuánto los motivos extraliterarios han pesado en el criterio oportunista de los jurados. Y no estoy diciendo que Dylan sea pimpinela en sus letras, ni que Dario Fo sea Manu Chao en la implicación de su militancia política, pero creo que en un caso como en el otro responde a una cierta noción demagógica del galardón y a un debate engañoso. Se ha planteado la cuestión como un referéndum sobre Dylan y se ha restringido la cuestión a las posiciones sentimentales de progres contra puristas, cuando este premio de ser algo es muy conservador. Si Dylan y Fo se merecen el Nobel, es también por lo que se ha degradado la reputación del premio y por la contradicción que supone para ambos tipos iconoclastas, subversivos y antisistema, así creíamos que eran, blanquearse la alfombra roja de Estocolmo. No sé si Dylan Thomas aceptaría el premio, y digo que Dylan Thomas porque el escritor británico fue quien indujo el nombre artístico de Robert Allen Zimmerman, que sería el hijo pródigo de la generación Beat si no fuera porque se ha instalado desde hace décadas en el confort del mainstream. Y el Nobel lo demuestra, ganándolo él. Entiendo perfectamente que no tengan derecho al trofeo ni Philip Roth, ni Carol Joyce Oates, ni Thomas Pynchon, ni Paul Auster, ni Colm McCarthy, ni Tom Wolfe, ni Kyle Talese, ni Don DeLillo. Joder, sería porque no había escritores americanos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos con el maestro Dylan, que esta semana ha dado muchísimo juego. En casi todos los programas de esta casa hemos hablado de él. Pero nos vamos a quedar con la carta de cierre de Fernando Onega en La Brújula. Destaca, Fernando, que pues la Academia Sueca no le ha localizado todavía para notificarle que ha recibido el Premio Nobel de Literatura.
Muy buenas noches, David. Quiero enviar mi sentido pésame a la Academia Sueca por lo que habéis contado en La Brújula. No encuentran a Bob Dylan. Bob Dylan se hace el sueco. Quieren comunicarle personalmente que le han concedido el Nobel de Literatura y el señor Dylan o está comunicando, o está reunido, o está descansando, o está ausente, pero no se pone. Bob, que son los de la academia, y él, anda y que les den. Bob, que creo que te quieren decir algo de un premio en Suecia, y él, ¿dónde coño está Suecia? Bob, que te quieren comunicar que el premio es el Nobel, y él, yo nunca me presenté a ningún premio. Bob, que es el Nobel de Literatura, y él, que abren con mi representante. Y así pasan los días, tan callando y tan huyendo. Señoras y señores de la Academia, esto les pasa por dar premios a gentes podridas de dinero. Si se lo hubieran dado a un escritor de verdad, a uno de esos españoles que no pueden cobrar derechos de autor si están jubilados, como le pasó a Javier Reverte, ya verían qué pronto se ponía. Vamos, se ponía a andar hasta Estocolmo para echarse unas risas con Montoro. Pero Dylan, yo pienso que Dylan no se cree que ustedes le han dado el Nobel. Cree que le llaman de un programa de Inocente Inocente. Creen que es una broma de una emisora de radio como aquella que le hicieron a Rajoy cuando le dijeron que le llamaba Puigdemont. Y ahora que cito a Rajoy, aquí en España sabemos mucho de eso, de no ponerse. Ustedes llevan llamando 4 días a Dylan, pero aquí el rey lleva 10 meses llamando a los políticos a pedirles un nombre para presidente y nada. García Albiol, el líder del PP catalán, llama a Iceta a ofrecer al PSC la alcaldía de Badalona y tampoco. Dicen que el presidente llamaba a Sánchez y topaba con un buzón de voz que decía: ¿qué parte del no no has entendido, Mariano? Sánchez llamaba a Susana y Susana comunicaba. Javier Fernández, el hombre del sosiego, llama a la abstención y tampoco se le pone. De Bob Dylan nos van a hablar ustedes, señores del Nobel. Como si aquí no tuviéramos decenas, cientos de Bob Dylan, igual de dioses, pero con menos pasta que él.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Pues así está el tema, así está el tema del Premio Nobel de Literatura al maestro Dylan. Nos vamos a La Rosa de los Vientos. En Juicio la Historia, Ana Vázquez Ois, especialista en historia antigua, nos va a desvelar si el busto de Nefertiti se trata de una falsificación.
Cuando se descubre en 1912 el Ludwig Borchardt, sí, con B, descubre el busto de Nefertiti, él no lo descubre directamente, viene un obrero, le dice que ha aparecido algo y entonces están las fotos iniciales en blanco y negro de ese busto.
¿Y ese era el busto que aparecía en el Museo de Berlín?
El problema es que ¿cómo salió ese busto de Egipto? Porque había unas concesiones, podían sacar materiales, pero eso no está reflejado que ese busto saliera de Egipto. Punto uno. Y hay una teoría, yo la había oído hace unos años también, pero sin el nombre del autor, que es Henry Stirling, que es un historiador del arte alejandrino, y escribe un libro que se llama El busto de Nefertiti, una impostura de la egiptología. Y también leí que, aunque hay bustos de Nefertiti menos guapa, digamos, y no sin esa pátina, sin ese color, sin ese color de la carne, que es que parece de verdad que está viva, pues que son se hizo un busto ideal para probar una serie de pigmentos por parte de Ludwig Borchardt, que lo hizo. Es decir, que sobre verdaderos rostros de Nefertiti que hay, que son de piedra y también de las princesas y tal, este busto de Nefertiti sí lo hicieron los arqueólogos para probar esos pigmentos. Pero luego, otra de las teorías que también he leído es que se lo hicieron especial para Hitler. Y si se mira el busto de Nefertiti por la parte de abajo, tiene un sello. Con lo cual, yo no sé si será verdad, mentira, todo lo contrario, porque claro, una vez que te metes en el dicen que piensan que esto puede ser y esto no, pues es muy difícil, es decir, el saber si una pieza antigua, como no esté con eso que ahora se lleva tanto en la cuestión de cualquier asesinato, la cadena de custodia de las pruebas, pues te pueden llegar al museo piezas que sí son falsificadas. Y por ejemplo, a veces, y aunque no se puede probar, porque es que no se puede probar, yo sí he estudiado muchísimo la epigrafía latina, y hay veces que un nombre latino está mal escrito, pero porque el lapicida no sabe ni leer ni escribir y él está copiando, y copia mal. Se le va un rabo de una E y de una F y te pone una E. ¿Por qué no se puede decir que esto que se supone que es, por ejemplo, una famosa estela que está en el Museo del Cairo, que están Amenofis IV, Nefertiti y sus tres hijas con la cabeza pepinoide total y además como muy aradniformes que están las pobres que parecen bichitos, pues dicen que eso puede ser una falsificación? Con lo cual es muy difícil. Y luego está la teoría, que dice también que pretendida malformación de esa pretendida enfermedad, lo que es una representación de Amenofis con pechos y caderas de mujer, que está en el Museo del Cairo, una estatua bastante grande, y que Nefertiti, que es una idealización porque es la divinidad nuevamente andrógina, con lo cual entroncamos con estos que hablan de esa posible formación de Dios al hombre a su imagen y semejanza como hombre, mujer o con lo que sea.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
De tu idioma transparente como el agua, entendí.
una de las voces más dulces del panorama nacional de la música. Se llama India Martínez. Estuvo en Más de Uno charlando con Juan Ramón Lucas acerca de su nuevo disco llamado Te Cuento un Secreto.
¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que más te gusta de este disco?
Pues ese conjunto de secretos que voy desvelando sobre mí son lo que caracterizan a este disco. Y es que la gente va a ver como otra cara de mí, otras cosas que a lo mejor no comparto con todo el mundo. Las risas, ¿sabes? Los llantos. El deporte de riesgo que me encanta, el amor por los animales, incluso hasta una charla que a lo mejor no suelo tener con la gente que me sigue y sí con mi gente
que te sigue en redes sociales, te refieres.
Más cercana, claro, pues me abro mucho más. Es como que dicen, ya está bien, ya quiero que me conozcáis realmente como soy, no solo la pose de India Martínez, formalita, tranquila, sino lo que hay detrás, ¿no? Esa parte más personal, que me encanta dibujar, por ejemplo, me encanta retratar a mis amigos, a la gente, a mi entorno.
Tocar el piano,
que hasta ahora pues siempre pues mi casa así de forma íntima para componer, pues ahora me estoy atreviendo pues también a compartirlo con ellos y tocar en público, la claro. guitarra incluso también.
Claro. Y bueno, no sé si los dibujos de tu página web son tuyos verdaderamente, pero realmente sí que hay una apariencia muy dibujada en tu página web y luego hemos flipado directamente con tu maquillaje, esa especie de mariposa en los ojos.
Sí.
Que ese es bueno, no sabemos si es un secreto, pero es absolutamente divino.
Sí,
divino,
es como divino. Una máscara para que, o sea, cuando te la quitas, ¿no? Es también una forma de cubrirte y después te abre, ¿no? Y empiezas a contar secretos, ¿no? También hay dibujitos dentro del disco, como se pueden ver uh-huh. aquí. Estos son secretos también, ya lo verás, Boris, que, que hay pues secretitos que la gente va a ir descubriendo cuando abra el disco. Tiene que ir descubriéndolo dentro de un montón de...
Es una especie de laberinto, sí. pero de crucigrama, no es un crucigrama.
Con relieve
es algo
como
que
un
resolver,
pañuelo,
sí. Oye, hay una India, bueno, o una Jenny Gamberra, que cuando sale de juerga con sus amigos flamencos lo da todo.
Bueno, más que gamberra, no sé, bueno, divertida, atrevida, bromista, pues también.
Porque siempre pareces tan tímida, bueno, salvo cuando sí. sales a escena, claro, eso ya es otra cosa, tan modosita, tan...
Sí, claro, por eso ya... Bueno, aquí tengo una amiga que puede hablar de mí también, si quiere.
No, no sé si quiere venir a hablar de ella, ¿eh?
Si quiere venirse.
Dice que no.
Ella es cantadora de flamenco también y sabe que nos gusta la fiesta, nos ponemos con la guitarra, cantamos canciones juntas. Nos gusta mucho divertirnos y disfrutar de los amigos.
A los que nos gusta el flamenco nos gusta mucho cómo cantas. O sea que, bueno, no... Aquí hay una evolución, hay un poquito de flamenco, pero hay otra manera de sí. cantar, otra forma de buscar emociones.
Sí, digamos
incluso
que de los
podría,
discos...
Se podría entonar en la ópera, ¿no? Estuvimos juntos, soy Plácido. Estuvimos juntos en ese homenaje a mi persona, sí. pero sí. estuvo bien, ¿no?
También, pues mira, ¿por qué no? Estoy empezando a utilizar el falsete, por ejemplo, en este disco lo uso, en esta canción, por ejemplo, ¿no? Suena el falsete, que no es típico esa técnica en mí, ¿no? Yo suelo tirar de garganta, de quejillo, de...
Buena flamenca.
Pero mira, estamos probando. Este disco es un poco más abierto, más fresco y me sigo probando a mí misma. Te cuento un secreto.
quemando así sus horas. ¿Y quién me escucha? Solo quiero saber si hay salida después de este miedo. Si se puede llegar a tocar la ilusión con.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Qué voz tan bonita tiene esta mujer. India Martínez, que estuvo en Más de Uno. Nos quedamos en Más de Uno con Roberto López Herrero, que nos va a hablar de lo nuevo en Internet, lo más viral.
El Mora, que no el More, ni el Candemor, ni el Monaguillo, el Mora, que es un youtuber que se está haciendo muy famoso, ha vuelto a crear una alegre canción que se ha vuelto a hacer viral, que es todo amor y todo clase. Ojo, música vocal solamente, no hay instrumentos. La música viene, ¿eh?
Como los de vocal.
Muy en el estilo de los de vocal. Problema en la letra, que no es de los de vocal, es del Mora.
Privado debo conducir. Si voy mamado me faltan reflejos. No sé ni cuántas llevo ya. Unas 15. Muy posible. Es muy posible. Yo creo que he sido el que más perdí. Jugando al duro en aquel bareto. Me sé lengua la traba piripi. Sin duda alguna ya vas mega pedo. Cuatro veces he ido al mate.
Ya aquí ya la cosa degenera, pero sí que es cierto que narran una situación muy normal. Amigos jugando algo que se ponen a beber y hay uno que no puede beber.
Deben que sirviera para tomar conciencia de algo, ¿no?
Sí, 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 sí. El Mora lo ha vuelto a hacer, se ha vuelto a volver viral. Y ojo, ¿puede una aplicación de móvil ser tan eficaz como una píldora anticonceptiva? Antes de contar todo esto, lo que tengo que decir es que siempre se consulta un ginecólogo. Siempre, 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 que son los que más saben. Yo doy la noticia. Se ha creado una app móvil que se llama Natural Cycles, algo así como ciclos naturales. Dicen que es tan eficaz a la hora de prevenir embarazos como la pastilla y se basa en un algoritmo que a partir de la temperatura corporal permite calcular en qué momento del ciclo menstrual se encuentra la mujer y estimar así si se encuentra en día fértil o no.
O sea, el método Gino de los años
sí,
de 70
en versión aplicado al móvil. No lo han llamado Gino, no lo han llamado Gino porque ya estaba cogido.
Anda que no.
Pero ojo, que lo ha creado una física sueca que se llama Elina Berglund, que ha trabajado para el CERN.
Como si es policía.
Pero que esto tiene una base científica, Juanra.
Sí, claro.
Esta señora trabajó en el acelerador de partículas y ella creó este algoritmo para su uso personal porque quería dejar de tomar las pastillas anticonceptivas.
¿Y le debe funcionar a la niña?
No lo sé, no sé si el sexto hijo ya es deseado o no es deseado. No, bromas aparte, siempre consultamos al ginecólogo antes. Otra pregunta, ¿se puede hacer música con una pala y tres cuerdas? Se puede. Esto es una pala y tres cuerdas nada más, Juanra, escucha.
¿En serio?
Sí.
Una pala y tres cuerdas.
Una pala, tres cuerdas bien tensaditas. Se llama Justin Johnson.
¿Quién es este crack? Justin Johnson.
Johnson se ha vuelto viral en Facebook, lleva millones de reproducciones y es un crack. Y los que también son crack son los colegas y el propio Polifacético, con dos os. Polifacético nos canta una canción, una parodia de Alejandro Sanz y Marc Anthony. Nuevo viral de moda en castellano.
¡Qué gracioso eres! Todavía soltando pelo y mordiendo los muebles.
Los que tenemos perros sabemos de qué habla.
Vamos a que te lave, no te quejes. y pobrecito, por favor no me salpique. Dime qué hago contigo, no me des pena por mi vida, te lo pido. Y yo respeto a tu dueño, déjame comer tranquilo. Que me deje, no me mire, que a ti ya te echo tu pienso. Tú siempre tienes que ladrar cada vez que tocas al portero. Yo siempre te pongo en el suelo.
¡Qué bueno! Bueno.
Polifacético, con dos os. Lo ha conseguido Servir Albo. Somos muchos los que queremos a nuestros perros y muchas veces tenemos esa relación con ellos. Bueno, vamos con la reflexión tuitera del día, que en este caso es de Pascu on Fire, que ha conseguido batir el récord de estar 3 meses sin que le cierren la cuenta. Y que, hablando de cuñados, dice hoy: voy a cambiar la hora ya, que dentro de 2 semanas se me olvida.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Sintonía potente, sintonía que da paso a JF León, que nos trae a No Son Horas su sección de rock and roll animal.
Sí, esta guitarra es inconfundible. Estos riffs solo pueden pertenecer a uno de los auténticos padres del rock and roll, Mr. Chuck Berry. Hoy es un día especial, es un día en el que este héroe de la guitarra cumple años. Ni más ni menos que 90. Yo creo que deberíamos celebrarlo repasando ese Hail Hail Rock and Roll, esa película que a mediados de los 80 fue un homenaje que Keith Richards quiso rendir pues a una de sus máximas influencias. No olvidemos que los Rolling Stones, el primer single que grabaron fue el Come On, una de las versiones de las tantas que hicieron de este grande, de este patriarca del rock and roll, de Chuck Berry. Y si bien el primer visionado que todos hemos tenido hace ya unas cuantas décadas de este Hail Hail Rock and Roll, en el que vimos pues a Chuck Berry pletórico, feliz, acompañado por una banda de lujo, que eso es lo que pretendía Keith Richards, dice, es que mi intención es conseguir que por fin Chuck Berry toque con una buena banda, porque no ha disfrutado de una buena en muchos años, hay que decir que eso en parte era debido a su forma de hacer las cosas, que con un coche viajaba solo, llegaba a un pueblo, ensayaba, tocaba con la banda del pueblo y se iba a otro sitio por ahorrar un dinero. Bueno, eran otros tiempos, también lo hacía a lo mejor Etta James, aunque por lo menos llevara a Brian Ray como director musical y fuera acompañada por su marido, ¿no? Lo de Chuck Berry era un poquito más sórdido, pues como su personaje. Y lo que en cierta manera te derriba el mito, y parece mentira que queramos hoy celebrar su cumpleaños, es el visionado de esta edición que hay de 4 DVDs, totalmente colosal. Pues da pena ver cómo un tipo tan grande puede llegar a ser tan sumamente miserable. Ver cómo cuando estaban haciéndole un homenaje, un documental a su persona, en un momento en el que no estaba en la cúspide precisamente de su carrera, con problemas con la ley, con varias estancias en la cárcel, llamaba por las mañanas muchas veces, chantajeando a los que estaban haciendo el documental, exigiéndoles más dinero, aunque fuera domingo, que no hubiera bancos de donde sacar ese dinero, demostrando que a veces la genialidad no está en absoluto en disputa con una forma de ser un poquito miserable. Así que, Chuck, te queremos, amamos tu música, pero así no se va por la vida, hombre, así no se va por la vida. No obstante, tenemos tus discos, los disfrutaremos. Cuando te vayas te lloraremos y nadie nos podrá quitar tu música. Pero no vas a dejar tantos amigos como otros.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y esta última parte del programa, hasta que lleguen los informativos de Onda Cero, la vamos a dedicar al humor, pero al humor de verdad. Nos vamos con Alberto Collado, que recoge los mejores gazapos que han tenido lugar en Radio Estadio.
Son las 8 y 25 minutos, 7 y 25 minutos en Cataluña.
¡Está la Real!
¡Ojo al Barça! ¡Ojo al Barça y a la falta, señores!
¡Ojo! ¡Capa! ¡Vaca! ¡Fuera! Yo terminaría ahí la sección todos los días.
Ya, bueno, pero hacemos un trabajo, Javier.
No, que es difícil de mejorar la careta.
Pues yo creo que lo conseguimos. Yo creo que lo conseguimos. Pero, por favor, le pido al resto de compañeros de Onda Cero, por favor, hay que estar centrados. Está el EGM con el estudio de campo. Esto era inevitable. Sabíamos que iba a pasar. Pero, por favor, atentos. Por favor, no hagáis como Edu Pidal, por ejemplo.
Así que habrá un nuevo Bernabéu, posiblemente para 2019 o 2020.
¿Qué tal estuvo Casemiro ayer?
Estuvo bien.
A mí me gustó mucho.
¿Cómo? Repítemelo.
Estuvo bien.
A mí me gustó mucho.
No, en el transistor. Transistor.
Lo de las puertas que te ha abierto deportivas y no deportivas es el mundo del karate a ti, ¿eh?
Pues sí, bastantes puertas. Por ejemplo, venir al transmisor.
Al transistor.
Venir al transmisor.
Al transistor.
Pero transistor.
Que lo transmitimos.
Transmitimos. Exactamente.
Aunque más delito tiene lo del amigo Taboada.
Estamos de teloneros del radiador, dijo Ares.
Oh.
Es más largo el telón.
Radiador, no, el transistor.
El transistor es más largo el telón que el concierto.
Sí. apuntó allí. El celoso extremeño, apuntó el celoso extremeño.
El transistor, he dicho yo, el radiador. Bueno, yo en casa tengo las dos cosas, tengo transistor y radiador, lo digo porque a lo mejor hay gente que no conoce el radiador, pero lo sigue habiendo.
Pues no, es el transistor, por favor, que en el EGM, esto es importantísimo, hay que decir las cosas por su nombre, ¿eh? El transistor con José Ramón de la Morena. Vamos a perdonar a los compañeros estos pequeños fallos, porque sí, porque todos somos humanos.
Bueno, yo no te creas.
Bueno, unos más que otros. Bueno, estamos de celebración en esta semana. Ha pasado para mí una persona muy importante para la historia de este país y tampoco se quiso perder el transistor, por favor.
Y se han encontrado en el avión desde Roma hasta Tirana a la emérita reina Sofía. Iba a una boda este fin de semana aquí en Albania y ahí estaba.
¿Iba solo y su muchacho no iba?
Yo no iba a ningún sitio.
No, el emérito rey don Juan Carlos no iba a ningún sitio. Qué grande, qué bien le imitas.
¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas?
Yo no iba a ningún sitio.
No, el emérito rey don Juan Carlos no iba a ningún sitio.
Cuidadito, Javier, cuidadito. No, hemos acabado por
miedo
hoy.
Me
no me miréis, no me miréis así, pero cuidado porque un técnico barra ingeniero muy relacionado con este programa, que se ande con ojito, que estamos preparando un especial. Por su indiscreción, más que nada. Porque han llegado correos de los oyentes y hay que explicar ciertas cosas que pasan.
Va a ser Spinetti.
No, eso será otra semana. Bueno, el que se dé por aludido, él verá.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Y para terminar el programa, nos despedimos con el Somos Humanos de Julia en la Onda, por supuesto. ¡Una pena! Ya se nos ha acabado el tiempo, jolín. Quería estar más rato, pero bueno. La semana que viene volvemos, ¿eh? A eso de las 4:03 en Canarias. Pero ya sabéis que tenéis todos los audios en OndaCero.es, en nuestra web, donde podéis escuchar todas las entrevistas y todos los programas al completo, descargaros los podcasts y también en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet. Así que entrar en la web y enteraros de todo. ¡Que paséis una feliz semana! ¡Adiós!
Me ha dado un viaje.
¡Uy!
Es muy plasta con esto del medio ambiente gallego.
¡Uy, es un pesado!
En el buen sentido le quiero mucho, pero...
¡No puedo soportarlo!
¿Tú sabes dónde vamos?
¿Tú lo sabes?
Pues... sí...
¿Tú sabes que está entre los 10...
¡Tachán!
...destinos...
¡Tachán!
...del mundo para ver naturaleza? ¡Sí! Es muy plasta con esto del medio ambiente gallego.
¡De la mierda ya!
Bueno, por los muyallos, lo digo bien, ¿no?
No.
Los muyallos.
Vergüenza ajena.
No me sale, bueno.
Ay, qué pena, hija mía.
Y en fin, es un poco así, pues, fatigoso y bueno. Y luego aparte también que como vamos tan...
Relájate.
Tantos invitados.
Muy bonito, me gusta.
Y con giros inesperados que no están justificados.
¡Anda!
Y que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos.
¿Cuántos hay?
Muchísimos, muchísimos, muchísimos.
¿Cuántos?
Muchísimos, muchísimos, muchísimos.
No le hagáis burla.
Ah, vale. Con lo cual llega un momento que ya los giros ya ni te sorprende. Acordaos, por ejemplo, del sexto sentido.
¿Cómo no?
Acordaos, por ejemplo, del sexto sentido.
Los hombres siempre están pensando en el sexo.
Porque se le carga el pene. Sexto sentido.
¿Qué es un guarro?
Primera época de la trama Gürtel, ¿eh? Porque esto va a seguir. Estamos solamente en la primera etapa de la trama Gürtel.
¿Eh?
Gürtel.
¿Eh?
Lo voy a repetir otra vez.
De la trama Gürtel.
casi.
Urpel.
¡Jolines, que me vayan, que vengan!
¿Cómo está Julieta?
Un poquito nerviosa.
Pues, pobre señora.
Venga, bonita, venga.
Urpel.
¡Aplauso!
Tengo miedo de Marifé de Triana.
¡Miedo!
Marifé de Triana lanzó un disco con el Tengo miedo, miedo, tengo miedo, miedo, tengo miedo, miedo, tengo miedo.
¡El más miedoso del mundo!
Me preguntará Raquel Martos qué olor a ella le gusta más.
¡Contesta, coño! ¿Qué te he preguntado?
Hello, people. Que mira qué mona.
A mí a cuaderno nuevo.
¡Fíjate!
¿El cuaderno? Oh,
sí, también. Cuaderno nuevo, sí.
Sí.
Mira qué raro, ¿eh?
¿Y a Juan Gómez Jurado también?
¡Le huelen mucho los pies!
Pues mira, yo confieso que soy uno de los que se intentó comprarse una vela con olor a Mac nuevo.
Tampoco hay que ser tan pija.
No. Qué raro. No,
eso no pues me lo creo. Es el perro verde de este equipo.
Di, soy un friki.
Mar de Plástico.
Ah, tremendo.
Estuvo en el 17%. No me haga spoiler, que ya me...
No, 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 bueno, spoiler no.
Uy, 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 uy.
Pero ahí está, colgado en todas partes, en la propia web de Antena 3.
Yo en tu lugar no lo haría.
¿Sabe que se han cargado? ¿Cómo se llama la criatura?
No me lo diga.
¡No! ¡Por Dios! ¡No!
¿Sabe que se han cargado?
No me lo diga.
Agnieszka.
La mierda.
A leerlo me ha venido, ¿eh? Mi pituitaria ha recreado virtualmente el olor de las gomas de borrar Milán.
Maravilloso, es mi favorito.
Qué vicio, qué vicio. Oh, que me puedo volver loca, ¿eh? ¿Ve? Yo esto sí que me lo compraría.
A mí tres narices me importa.
Pero vamos, yo cojo las de mis hijas y las huelo, y me las paso por la cara.
¡Guarrilla!
Efectivamente estás como una cabra, ¿eh?
Cuidado, que había gente que se las comía, ¿eh? No sé si era tu caso, Marina.
Me lo como todo, yo no dejo nada.
Daban ganas. Sí, claro. Marina, ¿y el pegamento qué tal?
El pegamento no está mal. Pero más esporádico.
Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
Es muy plasta con esto del medio ambiente gallego.
En fin, es un poco así, pues...
Plasta.
Ton.
¿Y sabes qué? Gallego. Está entre los 10 plasta del mundo. Muyallos.
Tengo miedo. Muchísimos. Tengo miedo de...
Gallego.
Miedo. Tengo miedo de...
Gallego.
Miedo.
Gallego, es muy plasta. Muyallo del mundo gallego, es muy plasta.
En fin, un poco así.
Muy plasta.
¿Y qué somos?
Los muyallos.
No, hija, no.
¿Qué somos?
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
My kissing's out, my God. Still I got my guitar. Gusto man kitang kasama. Pero imposible di ba. Enough kasa iba. Wala akong magagawa. Wait na lang ako sa'yo. Parang lotto number na tatam sa puso mo. Imposible mapunta sa puso mo. Dahil iba ang gusto mo, pero maghihintay sa'yo.
Son las 6, las 5 en Canarias.